Buenos días, queridos amigos y alumnos de esta asignatura de Historia Antigua de la Península Ibérica. En esta ocasión quería tratar sobre un tema que muchas veces pues el alumno nos consulta. Efectivamente, con los nuevos planes de estudio, pues aparte de la, diríamos, de la materia de contenidos, nos piden también que dediquemos otra parte de la asignatura a aquellos aspectos prácticos. Efectivamente, dentro de los aspectos prácticos, pues tenemos lo que son los comentarios de texto, o incluso la realización de mapas, o incluso pues podría ser el análisis de algún otro objeto que nos sirva pues para hacer historia, ¿no? Como puede ser la numismática. Hoy en día, pues bastante en boga y, como sabéis, pues también una de mis áreas de conocimiento. En este caso, quería dedicarlo precisamente al comentario de texto, ya que es pues uno de las llamadas más frecuentes que nos hacen los alumnos y nos piden cómo se debe realizar un comentario de texto. Nosotros esta temática la hemos abordado, por un lado, en nuestros manuales. Precisamente hay una unidad didáctica de Historia Antigua de la Península Ibérica en la que se tratan de textos, y ahí viene pues cómo se debe realizar un comentario de texto. También viene una bibliografía, viene un diccionario de términos. Muchos alumnos, a lo mejor con las prisas y el tiempo escaso, pues tardan en darse cuenta de esas posibilidades que tienen para ver cómo se puede realizar un buen comentario de texto. Pues bien, sobre cómo se debe hacer un comentario de texto es de lo que vamos a tratar en este rato. La forma de realizar un comentario de texto depende muchas veces de los condicionantes, ¿no?, que tenemos. Es decir, si queremos hacer un comentario de texto en una investigación, pues se supone que hay un desconocimiento de muchos de los aspectos que figuran en el propio texto. Pero en este caso, cuando se trata de, diríamos, académicamente de comentar un texto, entonces nos debemos de fijar primero en los condicionantes que nos han fijado aquellos profesores que nos ponen el texto a comentar. Es decir, si en un comentario de texto nos lo ponen en latín o nos lo ponen en griego, en un idioma, pues efectivamente ahí habría que estar hablando de unos aspectos que en realidad pues son un poco ajenos, diríamos, al alumno normal de la historia antigua, porque habría que estudiar los giros, los términos, los casos, etcétera. Era un estudio casi más filológico, ¿no? Lo cual también no quiere decir que no se hiciese histórico, pero en este caso no, lo que se presentan son traducciones. Ahora bien, en una traducción nos pueden decir, por ejemplo, quién es el autor o quién no es el autor. Bueno, no es que nos digan quién no es el autor, sino que el autor no nos aparece esa referencia, con lo cual, pues en ese comentario de texto trataríamos de adivinar a ver si al final sabemos quién es el autor, ¿no? Su pensamiento, su forma de enfocar ese texto que nos han presentado. Pero también muchas veces incluso se facilita al alumno y se le da el nombre del autor, incluso el año, ¿no? Entonces, claro, es lógico pensar que el intentar sacar o averiguar quién es el autor pues no es el objetivo fundamental, porque ya nos lo da. Entonces, ¿qué se pretende? Pues se pretende, en realidad, cuando nos dan el autor, es que estudiemos un poco, que conozcamos la obra de ese autor, qué características tiene, qué es lo que nos dice, cómo fue su pensamiento, dónde lo presentó, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, en ese sentido, si nos dan el año, pues ya tenemos, diríamos, una cronología más exacta. De lo contrario, habría que situar el ambiente en que se ha desarrollado ese texto si no conociésemos ese año. También otra de las características que es necesarias abordar en un comentario de texto para entrar, diríamos, en trance, sería conocer la naturaleza del propio texto, porque Bueno, antes de nada, lógico, es realizar una lectura muy atenta del texto e ir fijando o anotando o subrayando aquellos términos que nos van llamando la atención. Una vez leído el texto, entonces ya podríamos enjuiciar de qué tipo de texto estamos leyendo, ¿no? O analizando, o vamos a analizar. Porque podría ser un texto en que se nos presenta pues una biografía, nos puede hacer una referencia jurídica, o puede ser un texto literario, o puede ser un texto religioso, un texto de carácter administrativo o incluso honorífico, ¿no? O sea que, como vemos, la clasificación de un texto nos ya permitiría un poco enfocar, diríamos, hacia dónde nos encaminamos. El análisis, una vez conocida esa naturaleza, si no conociésemos el autor, entonces habría que ver si ese texto pues pertenece a un colectivo, si es individual, si aporta algún dato biográfico sobre alguien, si nos da alguna idea, si pertenece a una obra y es un contexto que nos ayuda o nos enriquece algún otro aspecto. Y en el caso, pues a veces también, si fuese en un texto original, pues nos permitiría conocer la lengua en que se escribió. Por eso digo que hay una serie de aspectos relacionados con el autor que son muy importantes también a la hora de analizar el texto. Si no, si nos dan el autor, lógicamente, como decíamos antes, habría ya que fijarse en todo lo que conocemos o de la obra del autor, el tiempo en que vivió, cómo se desarrolló su vida, etcétera, ¿no? Y que puedan influir en el propio texto. También otro de los aspectos que se ven en el texto, una vez leído con detalle, es ver a quién va dirigido el texto. Porque, claro, un texto que va dirigido a un público determinado, pues requiere que se toquen esos aspectos, ¿no? Típicos, y eso nos ayudaría también. Y ya finalmente entraríamos en lo que es el contexto o las circunstancias espaciotemporales donde se escribió y qué es lo que motiva ese texto. Claro, esto ya partiríamos del conocimiento de ese análisis posterior que nos tocaría realizar. Es decir, una vez que tenemos ya clasificado, que hemos visto el autor, el destino del texto, a quién va dirigido, y las circunstancias espaciotemporales, pasaríamos a realizar un análisis del texto. En ese análisis, muchas veces el alumno dice, bueno, ¿y qué analizo? ¿Qué? Bueno, yo suelo recomendar que se tenga en cuenta, por ejemplo, una serie de puntos que nos permitan pues conocer determinados aspectos y que vemos enseguida si aparecen o no refrendados en el propio texto, como podríamos ser por los términos más característicos y significativos, o podría ser, por ejemplo, los aspectos que hacen referencia a cuestiones políticas, o de batallas, o de gobierno, etcétera, o cargos, ¿eh? En ese sentido, pues sería todo el aspecto administrativo también, a veces también sociales, porque nos indican o nos hablan de una clase, de una sociedad, de unos jóvenes, etcétera. O sea que la sociedad también es importante. Por otro lado, los aspectos económicos, contribuciones, tipo de contribuciones, lo cual nos ayuda a conocer la situación, el encuadre cronológico y social en que se desarrolla el texto. Y otras veces tendríamos el aspecto religioso. Es decir, enmarcándonos en aspectos políticos, administrativos, sociales, económicos, religiosos, por ejemplo, entre otros, pues ya podríamos entrar en un análisis correcto del texto. Posteriormente, ya conocido todo esto, pues veríamos en qué época se han desarrollado los hechos que se narran, el contexto histórico, países, pueblos, población. Si no nos lo dijese el propio texto, podríamos deducir por ese análisis anterior en qué momento, en qué situación, en qué país se está desarrollando. Y finalmente, llegaríamos a las conclusiones. Conclusiones que permiten entender el grado de conocimiento que tiene el propio alumno con aquello que nos ha presentado, porque muchas veces la forma de decirlo, la forma de presentarlo, nos permite descubrir el nivel de conocimiento al que ha llegado ese alumno. Así que reseñar, en pocas palabras, las ideas fundamentales del texto, su interés, aportaciones, pero no juicios de valor. Es decir, no nos interesa el que se diga este era muy bueno o era muy malo, no. Simplemente lo que nos interesa es ver el grado de interés pues, para la historia, las aportaciones, el pensamiento, lo que supuso o incluso las repercusiones que ha tenido en el mundo actual con pensadores como podría ser, pues incluso los hemos conocido, ¿no? Plutarco, Tucídides, Suetonio, Jenofonte, etcétera, incluso de referencias en el mundo posterior. En fin, mi pretensión era también haceros un análisis de un comentario de texto, pero veo que el tiempo se nos va y que tendríamos que dejarlo para otra ocasión. En este caso, había pensado en haceros un análisis precisamente de uno de los textos que aparecen en las pruebas de evaluación a distancia, como es el texto que nos señala Plutarco sobre Sertorio. Pero lo dejamos para otra ocasión y ya sabéis dónde estamos. No obstante, repito, en las unidades didácticas dedicadas a la interpretación de textos y comentarios de texto, ahí tenéis todas las referencias bibliográficas de autores, diccionario de términos que aparecen o análisis de un comentario de texto. Lo que no conviene realizar, a no ser que a uno no le quede otra posibilidad, es los resúmenes. O sea, no se entiende que en un comentario de texto pues se realice un resumen del propio texto, salvo, ya digo, que el alumno no tenga defensa, porque está claro que de lo que se trata es de analizarle, no de repetir lo mismo que nos han entregado para comentar. Bueno, pues ánimo y a seguir trabajando en la historia antigua, que es realmente muy atractiva. Un saludo y hasta la próxima.